Momento para darle los buenos días y la bienvenida a Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de neurotraining y sobre todo colaboradora de Camino al Sol. Dalul, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí, ya finalizando la semana de trabajo, que ha sido bien ardua, pero qué bien, que eso es bueno, eso significa que estamos vivos, que tenemos trabajo, que estamos produciendo.
Esa es la actitud.
Eso es. Un buen hábito mental, Daniel.
Exactamente.
Y hoy traes un tema que es para que le dediquemos muchos pensamientos, muchos programas, porque tiene un gran impacto, y es el efecto de la violencia en los niños.
Así es. Mira, ayer tuvimos una actividad interesantísima. Yo he estado colaborando con una investigación que se está realizando en el país en coordinación con la Universidad East Anglia del Reino Unido. Ellos tienen mucha experiencia en todo el tema de neurodesarrollo, tienen altos especialistas en el ámbito de la economía. Y hemos conjugado dos factores importantes que tienen que ver con, uno, el factor económico asociado a la violencia, y segundo, cómo eso repercute en el desarrollo infantil. Porque uno, obviamente, no se va a divorciar jamás del otro. Uno aborda el estado actual y otro lo que podemos esperar dentro de unos años como fruto de esa situación de violencia que se está viviendo. Y el tema es realmente preocupante. Nosotros en esa literatura estuvimos viendo algunos informes de lo que ha planteado UNICEF y realmente nuestro ladito del mundo, en esta parte de Latinoamérica, donde está tan arraigado culturalmente el tema de la disciplina con violencia, que la hemos normalizado tanto que no nos damos cuenta que es violencia.
Así es.
Y la violencia entra en el ámbito físico, en el ámbito psicológico, con el tema de la negligencia, en el aspecto verbal. Y son vulnerables a uno y en muchos casos a todos. Uh-huh. Son negligentes en los cuidados, hay abuso psicológico, hay abuso físico, hay abuso verbal. Y entonces tú dices, ¿qué nosotros podemos esperar de esa generación que ahora sabemos que está sucediendo, pero que desde hace tiempo eso viene siendo un espacio donde ha sucedido el tema de violencia?
Y lo hemos normalizado culturalmente.
Uh-huh. Entonces tú le preguntas a una mamá o a un papá, tú le pegas a tu niño y te dice, lo normal. Pero es que pegarle a un niño no es normal. Claro. ¿Qué es normal para ti? Darle una nalgada, pero para otro, ser normal es darle 5 correazos o 2 palos.
Que lo deje marcado. Exacto.
Que lo deje marcado, claro, para que aprenda. Entonces tú dices, ¿hasta dónde eso produce un efecto en el desarrollo? En uno de esos informes de UNICEF habla que 2 de cada 3 niños entre 2 y 4 años, oigan las edades, sufre algún tipo de violencia.
Wow.
Psicológica, física, verbal o todas. ¿Eso qué va produciendo eso en el niño? Acuérdense que los niños son vulnerables. En esa etapa de desarrollo, mientras más pequeños son más dependientes físicamente, emocionalmente, económicamente, de sus progenitores y de su estructura familiar primaria. Uh-huh. ¿Qué va a significar eso? Que algo tan básico como la satisfacción de sus necesidades básicas, alimentación, salud, afiliación, es decir, contacto físico, afecto, emociones, va a ser un determinante en su proceso de neurodesarrollo. Se ha determinado ya, y eso se sabe, que la neurociencia lo ha dicho, de que entre los 0 y los 2 años se genera entre un 70 y un 80% de las conexiones neuronales que vamos a tener a lo largo de la vida. Pero si esas conexiones neuronales se desarrollan en un ámbito de carencia, de estrés emocional, de negligencia en el cuidado, entonces yo voy a tener un cerebro que se va a formar estructuralmente con una gran cantidad de déficit en todos los ámbitos. Pero además ese déficit no solamente es a nivel neurológico cognitivo, es también a nivel de salud física. Los niños que viven ese estrés prolongado vinculado a situaciones de violencia en el hogar o en el entorno social, porque también no se escapa de eso, tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer, obesidad, diabetes, obviamente temas emocionales, psicológicos, mayor tendencia a las adicciones, a la depresión, al suicidio, a cometer o a replicar ese patrón de violencia que le va a llevar a, obviamente, otro tipo de situaciones de riesgo en todos los ámbitos. Y entonces eso se ha traducido y eso ha venido sucediendo en muchas, desde hace varias décadas. Ahora lo estamos viendo, ahora tenemos la ventaja de que tenemos los medios, de que tenemos un sistema que se está desarrollando con miras a poder abordar esa problemática. Pero cuando tú piensas eso y tú dices, si yo tengo toda una generación o varias generaciones que han subido, que han crecido en ese contexto, entonces tú entiendes, tú empiezas a entender muchas cosas de lo que vivimos en el entorno.
Y ojo, que dentro de todas las cosas que has mencionado, has dejado de lado la parte religiosa. Hay religiones que tienen inclusive un manual de cómo corregir físicamente a los niños. Es decir, cuántas pelas son las necesarias, cuántas nalgadas, cuántos correazos son los que dice sus códigos que deben hacerlo y lo justifican.
Claro.
Sí. Es decir, cuando la violencia la vamos llevando y la vamos justificando y nos vamos apoyando en dogmas, el efecto de esa violencia en los niños queda arraigado porque internamente el niño entiende que sí, que eso es así, que yo me merezco que me hagan esto.
Claro.
Y sacar eso de ese sistema.
Y peor, es mucho más fuerte. Lo hago porque te quiero. Ajá. Entonces sí, yo asocio el afecto, el amor y con el maltrato, con la violencia.
Adultos.
Claro, que replican el patrón de violencia.
Y hay un numerito, Dalul, Rey y Cintia. El 49% de los padres, madres y cuidadores consideran que el castigo a niños físico y humillante, mejor conocido como pela, es la única forma de corregirlos cuando cometen una falta. Eso salió en un estudio que hizo World Vision, donde se concentraron en 17 municipios de 6 provincias del país, de las más vulnerables. Y esto para conocer cuáles eran los tipos de castigos que utilizan en sus hogares. El 49%.
Pero yo te voy a dar un dato.
Uh-huh.
Ayer presentaron una profesora que está haciendo una investigación en ese ámbito de las cifras de solamente el primer trimestre en la fiscalía de denuncias por violencia. Okay. Hasta el mes de marzo habían unas 27,000 denuncias.
De
hasta
maltrato
marzo.
A niños,
no, maltrato de violencia en general, ¿no? De violencia intrafamiliar y de género.
Wow.
De los cuales unos 19,000 eran por violencia física, pero los demás eran, ¿adivinen qué? A nivel sexual.
Wow.
Abusos, acosos, incesto.
Wow. Oh, Dios.
Y eso es solamente en el primer trimestre. Yo no quiero ver qué va a pasar o cómo están, van a estar esas estadísticas a finales de año.
Uh-huh.
El año pasado cerramos en 70,000+. Y ya fíjense que en el primer trimestre llevamos el 30% de la cifra del año pasado, solo en un trimestre.
Entonces, pero son números, Dalul, que realmente son la consecuencia de un sistema que no está pensado en muchos aspectos para precisamente manejar ese tema. Por ejemplo, un incesto, una violación, un tema de violencia, es la consecuencia de una falta de educación en ese chico, de una falta de un modelo, de repente mirar con quién se ha criado, a lo mejor no tuvo a sus padres, no tuvo estructura o límites en su infancia más temprana. Entonces lo que vemos si nos enfocamos es en la consecuencia, en los números finales y en ponerle un castigo a eso, obviamente, y se entiende. Pero hay que mirar un poquito más atrás, todas las autoridades que se puedan involucrar, porque es siendo precavidos, o sea, previniendo que esas situaciones se den, que vamos a disminuir esos números. No es aumentando castigos o haciendo más cárceles o... ¿Me entiendes?
Educación, claro, porque yo estoy educando con un método que es igual a lo que por lo que te estoy castigando. Claro,
correcto, claro. Correcto.
Entonces, el tema viene de lo que siempre hemos hablado, educación.
Claro.
Eso pasa también en los ámbitos escolares. O sea,
sí.
En muchos centros todavía el tema de la consecuencia y el castigo es la manera de controlar al estudiante, ¿no?
Sí.
Entonces, es preocupante porque también implica que hay un orden social que ha naturalizado la violencia. Y si no vamos a los medios de comunicación, eso dice quítate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que, acuérdense, nuestro cerebro tiene unas estructuras que van creando circuitos neuronales a partir de lo que ve, que son las neuronas espejo. Acuérdense que en las primeras etapas de desarrollo, el aprendizaje, ¿cómo se da con mayor grado? Por la imitación. Pero esa imitación, antes de que el niño sea consciente de que está imitando una acción, ya su cerebro ha creado un circuito neuronal que replica esa actividad, esa conducta o esa situación en su interior. Y si pasa una vez, y si pasa dos veces, y si pasa todos los días, ¿qué va a pasar? Que eso se va a convertir en un circuito automático, en un hábito, es lo normal. ¿Y qué pasa el hábito? El hábito es automático. El hábito tú no lo piensas, porque el cerebro necesita su energía para otras cosas y por eso automatiza en muchas conductas, muchas acciones, y por eso se construyen los hábitos. Entonces, ahí hay un trabajo serio que tenemos que empezar desde casa, desde sentarnos y ver cómo nosotros estamos educando a nuestros hijos, qué le estamos diciendo, cómo lo estamos manejando, porque uno entendería que eso solamente sucede en espacios vulnerables, pero no, eso sucede en todos los estratos sociales, en estratos sociales de más altos, ¿no? De otro tipo de dinámica, pues la situación se da diferente. A lo mejor no te doy un reglazo o un correazo o un palo, pero no estoy presente nunca. Pero estás al cuidado de un tercero que no es nada tuyo y que es quien está teniendo la real influencia en la crianza y en el desarrollo de ese niño y esa niña. No es una ni dos veces que yo he tenido que decirle a personas en el consultorio, mira, tráigame a la niñera, que esa es la que sabe qué es lo que está pasando con ese niño. Claro. Porque la mamá y los padres no tienen idea de lo que pasa con sus hijos. Entonces, realmente es un tema del que tenemos que ocuparnos, del que tenemos que empezar a pensar primero desde nuestro entorno. Incluso a veces lo vemos y lo obviamos, nos hacemos de la vista gorda, volteamos la cara para otro lado, porque imagínate, ya eso es así. Y tenemos que empezar a darnos cuenta de que no es así, de que ese no es la manera, de que ese no es
el modelo
que debemos desarrollar. Y tenemos que empezar por nosotros. Claro. El reflejo más claro de eso, señores, es el tránsito. Es una cosa impresionante. Tú dices, pero ven acá. Y es que esta gente que montan motores, que andan en la calle, que son delivery, no le tienen ningún tipo de amor a la vida. No, es que ellos están acostumbrados a no tener límites.
Exacto.
Están acostumbrados a no tener consecuencias de sus actos. Están acostumbrados a que viven todo el tiempo al borde de cualquier situación. Entonces eso no les preocupa.
Y agrégalo los que no son motoristas también.
Pero claro.
En vehículos ahí.
Exacto.
Hay que agregarlos.
En esa misma línea, Dalul, yo estoy seguro que más de una está diciendo, sí, Dalul tiene la boca llena de verdad. ¿Cómo desde casa, independientemente de tener ese hábito instalado, yo puedo hacer un alto y comenzar a recuperar a ese niño, a esa niña que ha vivido todo ese tiempo de violencia?
Mira, a mí me encanta una teoría que habla de la crianza en base a la ternura. El tema de usted, la cercanía afectiva es el mejor educador que tú puedes tener con tus hijos. Eso no significa que tú no lo corrijas, eso no significa que tú no lo orientes, eso no significa que tú le des una consecuencia por alguna acción que haya, alguna conducta inadecuada. Ahora, la forma y cuál es esa consecuencia. Entonces, ahí es que entra, ahí es que viene el punto de diferenciación. Es que mira, no es que te voy a dar tres palos y te voy a decir, es que yo te amo y te voy a abrazar y te voy a dar dos besitos después. No, no es eso. Y que de hecho, la tendencia es que muchas veces los padres se sienten más culpables y peor que los mismos niños porque no sabemos controlar nuestras emociones. Y eso es lo primero que nosotros como adultos tenemos que hacer, a identificar nuestras emociones, a reconocer esos momentos de no tranquilidad emocional, y entonces esperar para reaccionar. Si reaccionamos con pique, si reaccionamos en el momento, probablemente nos vamos a lamentar mucho de lo que va a suceder después.
Y en esa misma línea de pensamiento, Dalul, hace unos días en un avión, una mujer maltrataba a un niño. Fue denunciada por los pasajeros y se armó un asunto ahí en el mismo avión. Está el síndrome del niño sacudido. Es decir, Ayer, lamentablemente, el cuerpo de una niña murió a manos de su madre, quien momentos antes de cometer el hecho se arrodilló y pidió, es decir, una señora con trastornos. Eran dos niñas las que tenía pensado, lamentablemente, terminar con sus vidas. Es decir, es una historia tras otra, tras otra, tras otra. Y luego decimos, ok, viendo todo este escenario, son personas que no sabemos cómo reaccionar ante alguna actitud y o conducta de un niño. Vas al supermercado, hay un niño que hace una rabieta porque quiere un chocolate. El padre, la madre, por evitar la vergüenza, el momento, el bochorno, no sabe cómo reaccionar. Es decir, hay una serie de cosas que actuamos desde nuestro instinto primario y básico porque no tenemos herramientas.
Claro, esa rabieta en el supermercado es porque es la única manera que yo he aprendido, en muchos casos, a tener una respuesta de tu parte. Entonces, ahí tenemos nosotros que hacer lo contrario. Es que cuando yo pueda cambiar la manera en la que yo presto atención a tus necesidades, y ahí vuelvo a lo que decía inicialmente, negligencia. No lo vemos como tal, pero lo es. Cuando un niño no recibe el afecto, el cuidado, la atención, la alimentación que necesita, eso es negligencia, porque ellos dependen de ti, claro, dependen del otro para poder sobrevivir.
No es que tú
básicamente,
quieras,
es una no es que yo quiera, es que es una responsabilidad que yo tengo que aprender a cómo manejar. Entonces, muchas veces esas conductas del niño dicen, mira, dame una pecosa, échame un boche, pero hazme caso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que sentarnos y ver si es lo que nos está sucediendo en un momento determinado.
Yo tengo una curiosidad, Dalul. Hace un par de semanas, ¿te acuerdas? Se discutía una ley que no sé, se aprobó, que dejaba abierta la posibilidad de castigos a los niños y a las niñas. Y en las redes me puse a leer los comentarios de la gente. Y mira, me sorprendió que una gran cantidad de personas decía que eso estaba bien, porque si a mí no me hubieran dado tantas pelas, yo hoy fuera un delincuente. ¿Cómo tú ves eso?
Eso es una aberración, claro. Porque tú le estás dando carta blanca a cualquiera por abanderando la disciplina y abanderando la buena educación para legalizar un acto de violencia. Eso es una barbarie. Además, eso no puede ni pensarse.
La educación de hace 30 años no tenía la cantidad de herramientas y el conocimiento y la información que se tiene hoy. Entonces, quizás el método en su momento era el que había con la información que se tenía, pero hay otros métodos y hemos evolucionado y tenemos otros conocimientos. Entonces, vamos a aplicarlos.
Entonces, vamos a educar desde la ternura. Hágase una tareita y póngase un calendario de cuántos... Porque a veces se nos olvida, señores, no, a veces no es ni siquiera intencional en muchos casos. A veces el propio ritmo de vida, el trabajo, el acelere, el que hay que hacer, el supermercado. Entonces, párese un día y diga, ok, ¿hace cuánto yo no le doy un beso y un abrazo a mi hijo o a mi hija? Y vaya y béselo y abrázalo. Y hágalo varias veces al día. Y usted verá cómo eso, cómo esa dinámica en ese hogar va a cambiar.
Dalul Ordey. Muchísimas gracias por traernos hoy el efecto de la violencia en los niños. Son de los temas que hay que verbalizarlos, hay que hablarlos, hay que comentarlos.
Y repetirlos,
porque esos comentarios sobre que tú haces referencia, habla de una sociedad que ha normalizado la violencia.
Sí, el castigo.
Que lo vemos como algo bueno y válido. Ha sido así, es, y si seguimos con ese tipo de comentarios, seguirá siendo así. Pero así hay que poner un alto, porque como adultos nuestro trabajo precisamente es proteger a los más pequeños, a los más vulnerables, ponerle límites, educarlos en ese proceso, pero me encanta esa propuesta desde la ternura.
Sí.
Dalul, que tengas excelente día.
Igualmente, lindo gracias. Fin de semana.